Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí, con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria. Boedo en mí, por deltamedios.com.
Tranquilo, tranquilo, le dice Juá, Juá. Le dice también a Gallego Insúa, ahora la pilotea Varela, lo juega bien para Leguizamón, hace al medio para que le pegue a Martegani, ¿por qué no pegarle Marta a Marta? Le queda sin dar, ahí está para Varela, atención al final, tira el arco, tiró.
San Lorenzo, evidentemente, está viviendo un momento institucional particular, con, ya sabemos a nivel político, lo convulsionado que fue todo el año 2022, va a ser lo de 2023, pero bueno, tenemos mucha información, mucho, yo como con Armando Sánchez, que siempre está actualizado, Juan Pablo Acuña, tenemos la historia de la historia más bien reflexionada y explicada con el profesor Javier Branco. Tenemos el debate muchas veces, hoy no sabemos si lo vamos a tener, porque usted sepa entender, estamos volviendo algunos de sus merecidas vacaciones. Walter Sanabria, veremos si puede salir al aire. Los exquisitos duelos, que ya son un clásico entre Hernán Sanz y Walter Sanabria, clásicos de estilos, clásicos de mirada, clásicos de entender el periodismo. Por eso usted nos eligió todo el 2022, siendo uno de los programas más escuchados de este mundo San Lorenzo. ¿Se escucha bien hasta ahí, Juan?
Impecable, Beto.
Estamos en plena ruta, volviendo de Chapalmadal, trabajando fuerte durante todo el día, un día hermoso. Bueno, pero el día hermoso fue, no voy a mentir, casi todo el partido, por momentos se me complicaba la señal, pero vi un San Lorenzo donde, a formato 2022, donde vamos a estar para ganar y para perder con cualquiera. Se le ganó un partido a un club, a una institución que no tiene demasiado, como Arsenal, pero bueno, el mérito está del triunfo, de comenzar ganando en varios triunfos consecutivos, pensando en el final del 2022 y el comienzo del 2023. Está bueno eso, está bueno, pero a mí, Juan Pablo, me da la parte medio vacía, de que me da lástima que San Lorenzo no está para competir en las grandes ligas con Boca, River y hasta Racing, que me da bronca que se te anime ese club tan particular, iba a decir una ofensa, pero no quiero agredir a nadie, porque bueno, también son clubes importantes, en este caso Racing Club, pero que estaba en la ruina, mucho más que San Lorenzo, en un lugar donde nosotros competimos con Independiente y con Racing por ser el formato del tercer grande en Argentina, y donde me duele que ahora te quieran sacar a Martegani por 2 pesos o por 3 pesos, y que la dirigencia todavía esté dudando. Espero que no cometa el gran error y bajada de cabeza con respecto a un club como Racing que compite con vos. Sería lamentable, y una demostración de un club que está a la deriva, ya sabemos, en algunos aspectos, y que tendría que haber habido elecciones para legitimar. No las hubo, esperemos después en el debate político con Almanzán, con Juan Pablo Acuña, cómo está el tema. Pero nos quedamos con el triunfo de ayer, donde San Lorenzo volvió a mostrar, como decía antes, la versión 2022, que tiene algunos momentos buenos, después cae, que el rival se tiene la pelota, que se perdió un 5 de características importantes, y donde Jalil Elías hizo lo que pudo, pero ahí con Ibala, muy jovencito, no alcanza para hacer competencia, no por Ibala, digo, porque es una gran promesa. San Lorenzo no está para competir en las grandes ligas, y eso me duele más allá de un triunfo importante para empezar el campeonato, para empezar a tener confianza. Y yo dejo una pregunta para la mesa también, ¿no? ¿Cómo un tipo de respeto como Rubén Darío Insúa hace para dejar en el banco un tipo como Martegani, que por algo lo piden tantos rivales, tantas instituciones, en este caso la gente de Racing, a un tipo como Martegani que te hace, puede ser intermitente, como lo criticaban algunos, pero qué jugador intermitente y cuando los exquisitos no son intermitentes, son pocas excepciones, como Messi, los grandes de verdad, los demás son intermitentes, a Cabibala, a grandes jugadores en ligas europeas. Y me extraña, Suba tendrá que darse cuenta de una vez por todas que tiene ahí un tipo que no le puede sacar la confianza como se la sacó en el 2022, le hizo bajar el valor patrimonial a San Lorenzo. Rubén Darío Insúa, como lo apoyamos y lo llamamos este programa, y pasó por el ciclón y Frenesi, lo llamó Insúa en los momentos donde estaba en el exilio, que ahí lo llamaba, también lo vamos a criticar porque este programa no se casa con nadie, criticamos oficialismo, oposición, a una oposición que tampoco en algunos casos amagaba y no terminó de cerrar alianzas interesantes. Bueno, todo el mundo sabe de eso, un mundo en Argentina donde está abierto después de un mundial que nos atrapa con un triunfo y una alegría inmensa y que queremos recordar en este primer programa del 2023 de Godopi, que espero que se mantenga con este hermoso grupo que construimos con Juan Pablo, con Armand Sanz, con Javier Branco, y vuelvo a repetir, con Walter y con él. Gran espaldarazo que significa Ramiro Grignoli en todo sentido. Bueno, yo les dejo que ustedes empiecen a fundamentalmente vos, Juan Pablo, cómo viste el equipo. Yo lo que vi es esta versión 2022, con momentos de buen fútbol, en algunos pequeños pasajes del principio, pero con un... me preocupa que, bueno, no tenemos lo que dije antes, Juan Pablo, ¿no? Potencial fuerte para pelear el campeonato o para pelear la Grande Liga, pero capaz me equivoco y vos opinás diferente. Buenas noches, querido compañero, querido Juan Pablo Acuña.
Beto, ¿cómo estás? Abrazo grande para vos, un saludo grande para todos los muchachos, a la audiencia, bienvenidos a una nueva temporada de Bodo en Mí, que nos encuentra contentos ya con el primer encuentro de San Lorenzo consumado, luego de una pretemporada que no fue desde lo numérico o desde los resultados favorable para San Lorenzo, pero lo que importa son los porotos. Era ganar y hacerse fuerte en la primera fecha, que hacía 10 años que San Lorenzo no comenzaba un campeonato ganando como local, es algo importante, y aparte, por cómo se dio el encuentro, San Lorenzo fue de menos a más, a mi entender, a lo largo de los 90 minutos, en el primer tiempo podía haber arriesgado un poco más, creo que sí, es un equipo en formación, lamentablemente, hay que decirlo, porque le han desmantelado el plantel, le han sacado la columna vertebral, uno de los centrales importantes, como fue Cristian Zapata, que no continuó en San Lorenzo. La falta de continuidad de Juan Ignacio Méndez, que terminó yéndose a Vélez, y hoy que tenés un mediocampo que es un poco híbrido y esperemos que antes del cierre del mercado de pases pueda San Lorenzo contratar a alguien de las características, y lo ha dicho el entrenador, ¿no? Alguien que reúna las características de Ortigosa para poder suplir la salida de Juan Ignacio Méndez, pero con la importancia de que tenés jugadores que están derechos, como el caso de Andrés Bombergar, que volvió a encontrarse con el gol, que tiene una racha, unos números de goles bastante interesantes, y esto suma muchísimo también la confianza que ha dado el entrenador Rubén Darío Insúa, que sigue marcando números interesantes. De los últimos 7 partidos oficiales, 6 fueron victorias, de la mano de Rubén Darío Insúa, si contamos el final del campeonato anterior y este comienzo de campeonato, ante un San Lorenzo que nosotros, antes de que llegue Insúa, pintábamos un panorama complicado en cuanto a lo futbolístico, el hombre trabajando en silencio, con esfuerzo, con sanlorencismo, con garra, sacó adelante, que conseguimos la clasificación a la Copa Sudamericana, después será materia de debate y opinable, como vos lo decías, Beto, ver si este equipo hoy está para afrontar una Copa Sudamericana y ser protagonista, ¿no? Porque, a ver, la Copa Sudamericana claramente la vamos a jugar, por lo menos tenemos asegurados los 3 primeros encuentros de la fase de grupos. Después hay que ver si a este equipo le da para la clasificación. Pero creo yo, Javi, mientras recuperamos a Beto, que se cortó la comunicación, que lo de San Lorenzo ayer fue interesante. A mí me gustó por cómo se dio el encuentro y el resultado. Está bien que no fue un rival fuerte, pero cuando Arsenal se hizo dueño de la pelota, te podría haber complicado, sin lugar a dudas. Pero el resultado fue favorable para el equipo de Insúa, que hizo un buen rendimiento en el segundo tiempo, lo marcaba Beto, el ingreso de Martigani. Creo que fue algo importante para cambiarle la cara al equipo y terminó consiguiendo la victoria mínima, pero victoria al fin, que lo deja con 3 puntos en el comienzo del campeonato, respirando ya, el estreno quedó por detrás en el historial, y ahora esperará lo que será el próximo encuentro del fin de semana. ¿Cómo está, Javi? Buenas noches.
¿Cómo anda la cuervada? Feliz 2023 para todas, todos los que sufrimos y gozamos con San Lorenzo, más lo primero que lo segundo últimamente. Estuve en la cancha ayer, fui con mi hija mayor y estuvimos viendo, no fue realmente un espectáculo deportivo de alto nivel, después de venir del Mundial es difícil acostumbrarse al fútbol local, siempre pasa, y más con este San Lorenzo limitado. De todos modos, escuchaba a nuestro querido conductor Beto Espino y parece que San Lorenzo hubiera perdido ayer. Me parece que, bueno, los triunfos en contextos tan difíciles tienen doble valor, por los 3 puntos mismos desde ya y por la posibilidad de encontrar respuestas en los resultados cuando es época de vacas flacas, ¿no? Creo que vale 3 puntos y vale la confianza del inicio, sino de la continuidad del ciclo de Rubén Darío Insúa. Como decía bien Juan, San Lorenzo ganó 6 de los últimos 7 partidos, la última vez que perdió fue con Lanús, justamente con quien nos enfrentamos la próxima fecha, y con esa racha de triunfos, San Lorenzo se olvidó por un buen rato del problema de los promedios, se metió en la Copa, y bueno, es más el resultado que lo que tiene. Es cierto lo de las bajas, habrá que ver si se concretan preocupantemente lo de Gatón y Martegani, esperemos que no. Lo de Zapata hay que decirlo, hay que eximir en ese sentido a Insúa y a la dirigencia de la situación, por una decisión personal. Lo de Méndez creo que era medio crónica de un final anunciado, porque había venido por 6 meses, creo que a mostrarse en San Lorenzo y después a valorizar su pase. Lamentable, pero regla, podremos decir, en el fútbol argentino en la actualidad. Y es la baja que más se siente. Me gustó el partido de Braida, me gustó la entrada de Leguizamón, desde ya creo que abre el partido Martegani, que no había tenido buenos rendimientos en el 2022, me pareció flojo lo de Luján por derecha, y sobre todo creo que hay ahí, más que un triángulo, un redondel de las Bermudas en el medio campo, porque Elías y Barrios no llegan a tener características de recuperación, y ahí es donde manejó la pelota Arsenal, ¿no? Justamente por el centro del campo, donde Barrios no siente la marca y Elías no alcanza para ser un recuperador. De todos modos, no le generó grandes situaciones el equipo de Sarandí, y San Lorenzo tuvo algunas, no muchísimas, pero algunas que les permitió justificar el resultado. Creo que nada, es un muy buen inicio el resultado y la posibilidad de ir tomando forma, y sí tengo la sensación de que es un plantel corto para las competencias que tiene que afrontar San Lorenzo, ya próximamente Copa Argentina, al inicio de marzo, abril, Sudamericana y demás. Me parece que es un plantel que se queda corto para los desafíos deportivos que tiene.
Bueno, ahí Juan Pablo, yo me apoyo mucho en vos. No sé si habló Hernán, el querido Hernán Sanz, mi amigo Hernán, ¿ya habló?
Está para presentarlo, Beto, está en línea.
¿Cómo estás, Hernán?
Bueno, Beto, ¿cómo estás? Buenas noches a la gente que sigue habitualmente vos dormís. Bueno, contento de arrancar un nuevo ciclo, ¿no? Este 2023 recargado, ¿no? De energía, bueno, recargado también de un montón de sorpresas para la gente, siempre teniendo en cuenta el formato, ¿no? De ser el clásico del domingo y ser este programa que lidera el domingo, ¿no? Para la gente de San Lorenzo, con debate, con hablar de fútbol, con info, bueno, una versatilidad que le da este lindo equipo, ¿no? Que me toca integrar junto a Juan, a Javi, a Walter, bueno, y claramente a Beto y a Rama también, ¿no? Creo que se ha armado un lindo equipo, pero bueno, más allá de la alegría por la vuelta de Bodomí en sí, bueno, es un partido, ¿no? Que fue a San Lorenzo el día de ayer, y es lo que me toca analizar, por lo menos para empezar, digo, ¿no? La victoria creo que fue inobjetable, San Lorenzo ganó merecidamente, o sea, el rival no estaba en jerarquía a la altura de San Lorenzo como para generarle un gran problema, más quizás hasta le genera más problemas de los que le debería haber generado, y muestra de alguna manera la falta del colectivo de San Lorenzo, ¿no? Creo que individualmente San Lorenzo, si uno ve los nombres, supera Arsenal, más allá de coincidir con ustedes, de que el plantel es corto. Yo no diría que el plantel es corto, diría que es corto en jerarquía, porque si uno ve los números, San Lorenzo 35-40 jugadores tiene, o sea que corto no es, pero no son esos hombres que tienen la jerarquía que necesita, sobre todo en algunos puestos, ¿no? Yo rápidamente, antes de empezar, creo que Insúa hizo la misma lectura, si no me equivoco. Lo que pasa es que después la dirigencia te va a decir, trajo todo lo que le pedimos, pero él originalmente había hablado de reemplazar a Ortigosa, hoy no hay un jugador de las características que haya llegado, de hecho el técnico hablaba de un reemplazante para Ortigosa que no llegó, después quizás sí el reemplazante de Fernández Mercado, si lo tomamos a Ibacachi como tal, llega Altamirano, Puerto Rico, y es cierto, después, bueno, la Roca Sánchez para reemplazar a Zapata, Pérez, entiendo yo que incluso puede ser el que reemplace a Gattoni, que todavía no tiene su continuidad asegurada, ¿no? Pero bueno, quizá es alguien más que suma en la parte defensiva. Ahora digo, Méndez tampoco San Lorenzo lo termina reemplazando por un jugador de su categoría, más allá de Irale Perruzzi, que pinta muy bien. Hoy no tienen la realidad que tendría un Méndez, que yo calculo que ayer hubiera sido titular de manera indiscutible. Y después en la delantera uno también ve que quizás para pelear una Sudamericana o pelear cosas importantes, San Lorenzo está a un extremo también de una determinada jerarquía, ¿no? Si me callo, digo, bueno, el volante central no llegó, un interior de juego San Lorenzo necesitaba, un delantero también, y un defensor, pero bueno, con el defensor quizá, bueno, lo tomamos a Rafa Pérez como ese jugador que puede terminar reemplazando también a alguien en la última línea. Pero digo, para pelear cosas importantes, a mí dos o tres jugadores, por lo menos desde mi entendimiento, faltan. Pero bueno, más allá de eso, San Lorenzo hizo un partido correcto, es un equipo que trató siempre de privar lo individual por sobre lo colectivo, de alguna manera dijo, bueno, mucha gente en zona defensiva para que Arsenal no me sorprenda, y mucha gente cuando San Lorenzo ataca. El medio claramente fue una transición a la que San Lorenzo trató de no apelar, porque claramente le faltaban jugadores en el medio, y por eso Arsenal termina ocupando mejor los espacios en un momento del partido y le empieza a generar problemas a San Lorenzo, porque San Lorenzo tenía mucha gente en la zona defensiva y mucha gente en la parte ofensiva, y en las transiciones a veces no alcanzaba la velocidad para saltar de una zona a la otra, y San Lorenzo quedaba en una nebulosa donde tenía mucha gente esperando que San Lorenzo ataque para resolver, y después mucha gente en zona defensiva, pero en la creación la pelota no llegaba limpia a zona de definición, donde Pareiro es increíble que digamos no genere algo con esa fuerza física y esas ganas que tiene. Bombergar es un definidor nato, Cerutti, si está enganchado, es un tipo que desequilibra. Después, como decía Javi, el ingreso de Leguizamón, que es un tipo que te puede cambiar cosas. Le falta físicamente a Legui, yo creo que si empieza a tomar fuerza de choque se puede hacer un jugador importante en primera, ¿no? Pero le falta esa fuerza para poder chocar. Y después, bueno, Barrios es alternativa, entre a Martegani y es una alternativa. A ver, en un momento en la trasmi ayer decíamos algo parecido a lo que dijo Beto. ¿Cómo Martegani puede estar afuera? Ahora, yo apago una pausa, digo. Si Martegani también está adentro, ¿a quién sacás? A Bombergar. Y Bombergar de alguna manera te da buenos movimientos ataque y fluidez en ataque. Es un jugador claramente tiene una efectividad en ataque que hace dudar al entrenador. Dice, yo saco a Bombergar, que es un goleador, para ponerle un volante más allá que es generador de juego como Martegani. Bueno, está bien, pongo a Martegani, ¿a quién saco? A Barrios. Alguno te dirá, pero Barrios fue una de las figuras el torneo pasado, rindió. En la línea de 5 sabemos lo que le genera el entrenador y lo ha explicado por qué no mueve la línea de 5. Entonces, más allá que yo coincido con Beto, que en calidad y en jerarquía Martegani es un jugador que yo siempre lo quiero adentro de la cancha, también tengo que ponerme del lado del entrenador y decir quién saca, quién sale. Sin ir a los detalles de lo que es también el día a día, porque para estar en el lugar de un entrenador y saber por qué un jugador juega o no, hay otras cuestiones que solamente se saben cuando uno está adentro. O sea, con el olé en la mano es fácil decir, uy, este tiene que jugar, uy, el otro tiene que jugar. es muy propio del hincha esto, ¿no? Y en el día a día, en el trabajo, hay cuestiones que te van metiendo en un once, hay cuestiones que te van sacando de un once, y son cosas íntimas del plantel que seguramente el técnico las sabe, y no las sé ni yo, ni Beto, ni Juan. La sabe claramente el entrenador de San Lorenzo, y por eso le doy la derecha. Pero bueno, un San Lorenzo muy físico que buscó desequilibrar de la manera que lo termina haciendo, llevando a Arsenal a una zona donde tenga que defenderse de Vareiro, de Bombergar, y aprovechar alguna situación, que la termina capitalizando por medio de Bombergar, y después, bueno, aguanta, ¿no? Aguanta el partido en zona defensiva, con una claridad a la hora de contragolpear que podría haber hecho que San Lorenzo haga más goles, pero digamos con el gol, a San Lorenzo se le allanó el partido y lo termina ganando bien. Ahora, trabajo falta mucho, ya dije, para mí jerarquía en el plantel, en algunos otros jugadores que deberían llegar también. Pero bueno, toda la energía y el apoyo para Rubén Darío Insúa, que claramente está trabajando bien, como lo viene haciendo desde que llegó a San Lorenzo. Y más allá de que yo puedo ser crítico, cuando no me gusta cuando juega, y de hecho Rubén se lo banca cuando alguien le dice con respeto, esto me gusta o esto no me gusta, y voy a seguir siendo así porque no me caso con nadie, pero claramente el trabajo del entrenador hasta acá, tenemos que decirlo, es impecable, porque claramente con lo que tiene que volver a tratar de armar un equipo que de alguna manera el torneo pasado terminó más armado y se le fueron piezas claves, ¿no? Méndez y Zapata no son jugadores fáciles de reemplazar.
Bueno, yo me voy a apoyar mucho en Pablo Acuña porque estoy en una parte de la ruta donde hay poca señal, alcancé a escuchar alguna parte un poco de querido Hernán. Me imagino, Walter todavía no se habrá podido conectar, Walter Sanabria, cualquier cosa, Juan Pablo lo metes en línea. El querido Ramiro Grinoli, ganó para el alma mater de Delta Medio, Juan Pablo.
Así es, Rama, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muchacho, feliz año, feliz 2023. Y bueno, como vos dijiste, hacía 10 años que no ganaba, 10 años sin ganar un partido de local la primera fecha, y bueno, otra rachita nefasta que corta este equipo de Insúa, que como decía Hernán, está haciendo un buen trabajo con lo que tiene, porque una vez más los dirigentes lo vuelven a dejar sin jugadores importantes. A ver, Javi decía que lo de Zapata, bueno, no tiene nada que ver los dirigentes, pero muchos dirigentes te decían, ya tenemos todo arreglado con Zapata, y Zapata se terminó yendo, y creo que dijo Juan o Hernán que sabíamos que venía Méndez por 6 meses y se iba. Yo eso, me la aguantaría si, no sé, Méndez por el rendimiento que tuvo, no sé, se fue a otro equipo grande, se fue al exterior, pero se fue a Vélez, que no juega nada internacionalmente. Entonces la verdad es otra falla nuevamente de esta dirigencia. Una vez que encontrás un 5 que viste que rindió y la dirigencia no hizo ese esfuerzo para retenerlo, y otra vez tiene que Insúa armar ese medio campo que tanto le costó a San Lorenzo encontrar un 5 como es o como era Méndez. Pero bueno, lamentablemente tampoco nos puede sorprender, porque esta dirigencia muchas veces hace estas cosas que dice, a ver, era ofrecerle, no sé, un poco más de plata, un mejor contrato, algo. No puede ser que se te lleve este jugador Vélez te llevó a Méndez. No es que, ya te digo, como se lo llevó un grande de Argentina, un equipo del exterior. Todos sabemos el problema que tiene el fútbol argentino para pagar en dólares. Entonces yo te diría, bueno, está bien, se fue un grande, se fue al exterior, pero Vélez te sacó a Méndez. Es algo que todavía no me entra en la cabeza. A ver, ayer el equipo me gustó, porque creo que Insúa más de esto no tiene. Creo que le va a costar mucho la Copa Sudamericana, porque es un torneo internacional y no sé cuántos de estos jugadores tienen ese roce internacional. Ojalá que le vaya, que ganemos la Copa Sudamericana, pero bueno, como viene la mano, me parece que le va a costar. Ojalá yo me equivoque con esto, pero bueno, a ver, Arsenal tampoco es que tiene mucho. Si tenía que haber un ganador ayer en el partido, era San Lorenzo, porque para mí hizo mejor las cosas que Arsenal. Y bueno, un par de cositas que tampoco ayer me gustaron es el árbitro, no me gustó para nada. Me parece que Arsenal merecía dos o tres amarillas más y medio como que fue sacando el partido. Y otra cosa que no me gustó, a ver, tenemos la mejor hinchada del mundo, las mejores canciones del mundo, que son canciones que las copian en Japón, que las copian en un montón de lados, y pusieron un DJ con la música a todo lo que da. No podías hablar con otra persona que tenías al lado. A ver, a los dirigentes, muchachos, si los van a putear, Iván, que se la haga, muchachos. ¿Qué van a hacer? Cuando vienen las buenas, la gente los alentó, y ahora, bueno, están en las malas. No pongan un DJ a todo volumen y que no se pueda escuchar nada. Fue lamentable eso de ayer, que pongan un DJ a todo volumen y que no se pueda escuchar absolutamente nada. Y vuelvo a repetir, a ver, San Lorenzo teniendo la mejor hinchada del mundo, con las mejores canciones del mundo, no las pueden estar tapando con un DJ, con una música malísima. Eso de los DJs y la música fuerte, dejémoselo, no sé, a Boca, a River, que sabemos que ponen ese tipo de parlantes y todas esas cosas. Le digo a los dirigentes, muchachos, el próximo partido de local, reflexionen sobre ese tema. Reflexionenlo, porque la verdad lo de ayer fue un papelón, eso, lo del DJ. Y bueno, las incorporaciones que debutaron ayer, el arquero me gustó. Y Rafa también me gustó. A ver, tampoco tuvieron grandes apuros, pero cuando tuvieron que responder, respondieron bien. Por suerte, porque muchas veces le ha pasado a San Lorenzo que trae alguna incorporación y como que le cuesta adaptarse al fútbol argentino, o como que le cuesta adaptarse a un equipo grande. Ayer las que tuvieron, por suerte, las resolvieron bien. Pero bueno, vamos a repasar por dónde nos puede ver la gente. La gente nos puede ver por el Twitter de Boedolmi, que es @Boedolmi, y por todas las redes de San Lorenzo Redes. Nos pueden ver por YouTube, Facebook, Instagram y Twitch. Y bueno, al finalizar el programa lo vamos a estar subiendo para también lo puedan escuchar por Spotify. Y bueno, y si no quieren ver el programa, pero solamente lo quieren escuchar en vivo, entran a www.deltamedios.com. Así que bueno, Beto, te dejo que sigas el debate con la mesa.
Sí, bárbaro, Ramiro. Tenemos también de las declaraciones de Rubén Darío Insúa, algo de la conferencia de prensa, algo que dijo también para después de las últimas 40 minutos, que creo que tenía algo Rama sobre el receptor. Juan Pablo, cuando quieras vos manejar el debate, todavía estoy por una zona de ruta con poca señal y escucho una parte, entonces vos manejar el debate, Juan Pablo, y cuando quieras también lo de la conferencia de Insúa, pero manejá el tema por donde crees que San Lorenzo es el debate futbolístico de hoy en día. Juan Pablo, ¿por dónde pasa el debate?
Bueno, a ver, claramente pasa por el rendimiento, en principio el rendimiento de los refuerzos. Recordemos que La Roca Sánchez y Alex Ibacache no formaron parte del banco de los suplentes porque no estaba la habilitación internacional todavía de ambos jugadores. Pude hablar con Ibacache después del encuentro, está bien físicamente, solamente estaba esperando el transfer para que pueda ser parte del banco de suplentes. Tanto él como La Roca Sánchez no llegó, pero sí debutaron Rafael Pérez y Altamirano. Por el lado de Altamirano, creo yo, muchachos, Javi, después te quiero escuchar, a vos también, Hernán, ha tenido una buena actuación, más allá de que no se lo ha molestado lo suficiente por parte del rival. Ha tenido dos llegadas, una creo que fue clave, ese mano a mano que tapa en el primer tiempo cuando el partido iba 0-0, si la pelota entraba claramente cambiaba la historia del encuentro. Después tuvo algún que otro momento en el cual tuvo que ser parte del protagonismo, no le pesó para nada, si tuvo que reventar, lo hacía. Me gustó un arquero que salga, es, creo que al igual que Batalla, un arquero muy interesante, por eso San Lorenzo lo fue a buscar, y creo que si se le da la continuidad que necesita el arquero, es una apuesta interesante la que va a hacer San Lorenzo con Altamirano. Por Pérez también, me gustó el colombiano, muy criterioso a la hora de marcar, se le nota que tiene jerarquía encima. A ver, recién es el primer partido, creo que puede dar mucho más Javi, pero es viendo estos dos jugadores que ya hicieron su debut, es algo prometedor lo que hizo San Lorenzo en este mercado de pases con por ahora, lo que es el tema Altamirano y Rafa Pérez. Javi, te quiero escuchar a vos.
Sí, valor de Altamirano, bueno, Hernán sabe del puesto de arquero, es responder cuando tiene poco juego, ¿no? Dice, arquero de equipo grande, te llegan poco y la que te llegan tenés que ser seguro, ¿no? No estás en caliente, en actividad permanente en el partido, y eso hace que tenga que estar atento. Me gustó cómo salió, ¿sí? Sobre todo las pocas que tuvo, pero a cortar centros, creo que en alguna pelota desde afuera también se manifestó seguro. Quizá la salida, me parece, pero no es de Altamirano, sino en general, creo que abusó un poco del pelotazo a Bomberger y Vareiro, que no ganaron mucho de arriba. Me parece que ahí los centrales de Arsenal los neutralizaron un poco más en el segundo tiempo para un juego rústico, rudimentario, que es, se le dice juego directo ahora, nosotros le decíamos pelotazo, ¿no? Claro, pelotazo claro. Al 9 o a los 2-9, para que la bajen, no ganaron tanto y me parece que tampoco fue tan preciso esa salida. Por otro lado, es verdad que una línea donde tenés ya un central nuevo, salir jugando no es la característica de los equipos de Insúa, me parece que la salida puede ser una... un equipo que te presione muy alto, te complica. Pérez me parece un jugador de jerarquía, lento, pero como era lento Zapata, si va a jugar de último hombre con otros dos stopper, me parece que puede andar. Y me costó reconocerle el juego, por no decir que creo que no anduvo del todo bien, el chico Luján. Me parece que le cuesta el puesto de lateral, que San Lorenzo ahí extrañó a Agustín Giai, que es un jugador con más dinámica, más veloz, con más gambeta hacia adelante, y creo que hizo un muy buen partido Malcolm Braida, que ya venía jugando muy bien a finales del 2022. Lo de arriba más o menos igual, que bueno, coincido con lo que decía Hernán, ¿no? Un equipo que no es corto en número, que es corto en jerarquía, y eso para mí sobre todo se nota en el medio campo. O sea, eso no tiene variantes de corte y de juego demasiado significativa. Muy buena noticia la entrada de Martegani, porque entró bien, creo que acierto de Insúa en el cambio, ¿no? Abre el partido, la jugada de él, y ganó presencia en el medio campo. Me parece que San Lorenzo está necesitando traer algo más, pero si vos me preguntás a mí hoy, yo te diría la prioridad es que no se lleven nada, que no se lleven a Gattoni, que no se lleven a Martegani. Bueno, lo que tuvieron que retener, casi todos retuvieron, salvo Méndez, hasta acá, y bueno, Zapata lo que decíamos, ¿no? Si San Lorenzo puede retener lo que tiene, ya es para un punto de partida para consolidar el esfuerzo que ha hecho Insúa y todo el plantel para posicionarse de cara a este año con otra expectativa, ¿no?
Hernán, te quiero escuchar a vos ahora. ¿Cómo viste a Altamirano, cómo viste a Rafa Pérez y el funcionamiento táctico del equipo?
Bueno, respecto de lo que tiene que ver con Rafa Pérez, me pareció un jugador de experiencia, jugador de aplomo. Todavía no me animaría a decir la palabra jerarquía, porque bueno, es poco lo que jugó, ¿no? Pero se lo ve un jugador con experiencia, con aplomo, no un improvisado, claramente, para el puesto. Y después lo de Altamirano, igual, a ver, estuvo correcto, lo que resolvió bien. Me falta ver con el ojo lo fino. Si todavía maneja el área como debe manejar un arquero de equipo grande, digo, por ahí, cuando a San Lorenzo lo ataquen de otra manera, con más espacios, cómo ocupa, digamos, el área Altamirano, siendo un jugador claramente de equipo grande, ¿no? Como debe abusar del pelotazo en la salida, como por ahí es más habitual en un equipo chico, pero claramente son cosas que se van moldeando, ¿no? Digo, para tejer una diferencia, por ejemplo, Torrico siempre era un arquero que jugaba más cerca de la línea del arco y siempre con una defensa bastante tupida a su alrededor, era un arquero atajador que respondía. Ahora, cuando el equipo quedaba muy largo y eran muchos los espacios para cubrir, no era el dueño del área, ¿no? Que tiene que ser un equipo, el arquero de un equipo grande. Todavía me falta de alguna manera ver eso de Altamirano, pero sí, fue correcto. Cuando lo llamaron a responder, cortó bien un centro, tuvo una gran atajada cuando, bueno, Elías temporiza al 10 de Arsenal, que se iba solo, y bueno, le corta bien el ángulo de tiro para poder resolver en el momento que el hombre de Arsenal se da vuelta para definir. Pero bueno, todavía es un poco prematuro, ¿no?, para hablar finamente de las condiciones de Altamirano, que ayer, en el partido de ayer, estuvo correcto y respondió. Un 6 puntos para Altamirano, para mí está bien. Y después, tácticamente, bueno, lo que decía Javi es una realidad. Digo, por ahí, yo no diría la palabra corte, diría más la palabra juego en el medio, ¿no? Y cuando digo juego, digo ocupar espacios. Y quizás un poco estuvo en la selección el ejemplo de esto, ¿no? De tres jugadores, ninguno era un jugador de corte, ni Fernández, ni De Paul, ni McAllister, pero terminaban recuperando pelotas, terminaban jugando, terminaban ocupando los espacios y cerrándole al rival esos caminos. Es un poco lo que le faltaba a San Lorenzo, porque más allá de los cinco hombres en el fondo, necesitaba alguien más en el medio, quizás Elías, a lo mejor Irala, y después, bueno, Barrios, que hacía la función doble del torneo pasado de jugar abierto a la izquierda, cuando liberaba la calle Braida, se cerraba y terminaba siendo un tercer volante, casi un interior por izquierda. O sea, Lorenzo creo que va a tener que resignar en algún momento uno de los hombres de ataque, ya sea Ceruti, Bombre o Lovareiro, para sumar a alguien en la mitad de la cancha, sobre todo cuando el rival sea distinto, ¿no? Y no sea Arsenal. Vos te imaginás, a lo mejor, habiendo jugado ayer con un Racing, con un River, y dejar solo a Elías ahí en la zona, no solo para recuperar pelotas, sino para generar el juego en ese primer pase y en esa transición, ¿no? Le faltaba claramente gente en la mitad de la cancha a San Lorenzo. Quizás con cinco en el fondo, pero con un Giai que claramente va a ser más lateral volante que Luján, que la verdad que en la posición ayer no me gustó, creo que Javi también lo decía. No fue el lateral volante que necesitaba San Lorenzo en ese sector, esa salida. De alguna manera San Lorenzo regala la banda, porque con Luján y Gómbarga volviendo por ese lugar, el rival sabía que San Lorenzo en esa zona no iba a tener explosión y quizás sí en la zona de Braida y Ceruti. De alguna manera San Lorenzo le brindaba al rival, en este caso, cuál iba a ser su lugar preferido para atacar, al colocar por un lado a Luján y a Gómbarga. Y eso quizás le quitó sorpresa en ese momento, por eso cuando Arsenal ocupa mejor los espacios lo ponen aprietos a San Lorenzo, ¿no? Con Guzmán, con el número 10 que jugaba muy bien también, con Thiago Banega, o sea, tenía un circuito donde ubicaba mejor los jugadores, sobre todo en la zona media. Bueno, pero de San Lorenzo en algún momento, Juan, lo que va a tener que hacer es eso, ¿no? Quizás resignar a alguien en ofensiva. Uh-huh. Ayer creo que buscó eso igual, ¿eh? Cambiar golpe por golpe y decir, bueno, no usemos la zona media como una zona de creación, sino que busquemos directamente por juego directo a los hombres de arriba que van a resolver, porque claramente tienen más jerarquía individual que plantearle al Arsenal, y terminó siendo así, ¿no? Porque con Pareiro peleándolas todas, con una que otra jugada de Ceruti o de Barrios, en el primer tiempo San Lorenzo generó peligro, y en el segundo tiempo con Leguizamón y Martegani, que fueron los que ingresaron también. De alguna manera, cuando San Lorenzo de tres cuartos para arriba la tenía, mostraba que en cualquier momento podía llegar a convertir el gol, que llegó, bueno, por medio de Bomberga, como decíamos antes. Pero bueno, creo que va a tener que corregir eso cuando juegue con otros equipos, ¿no? Agregar a alguien en la zona media. Méndez ya no está, como decía Rama, un despropósito, sobre todo porque uno sabe en la interna, ya no me quiero meter en contar por ahí cosas que después la gente dice, uy, San ya está tirando bombas. Por ahora no quiero meterme en ese plano, pero digo, la plata para Rafa Pérez estaba y fue toda para Córdoba. Y para Méndez no. Y ya son cosas que empiezan a hacer ruido, ¿no? Pero bueno, yendo ya para otro lado sería eso, ¿no? Pero creo que San Lorenzo necesita encontrar ese jugador que juegue de Méndez. Ya sabemos que no va a ser Méndez, pero ese jugador que juegue de Méndez.
Y Rama, vos, a ver, estando nosotros quizás desde la cancha, como siempre se dice, ¿no? Se ve una cosa en el estadio y por televisión uno puede apreciar otras cosas, tiene también un apoyo de los comentarios y demás, puede ver, ¿verdad? ¿Cómo viste vos al equipo en el primer tiempo? ¿Cómo viste con los cambios? ¿Cuál fue el cambio en el dibujo táctico? A ver, yo coincido con Hernán. Para mí, a San Lorenzo en un momento le sobraron 9. Estaba más que claro, le faltaba más juego en el mediocampo porque desperdició muchas pelotas aéreas, sigue abusando del pelotazo y no tenés a alguien que cabecee. Creo que uno de los... A ver, los cambios fueron puesto por puesto. Era para sacar un 9 en el comienzo del complemento, tirar al perrito sobre la izquierda y poblar un poquito más de medio campo para no terminar sufriendo, que San Lorenzo, mal que mal, metió el gol, se puso adelante, pero igual no se hizo fuerte en ese medio campo. Eso es lo que le falta más a este equipo, Rama.
Sí, lo que pasa que, bueno, es como decís vos, le sobra un 9 porque Bomberger, ya sabemos, a ver, hace un sacrificio bárbaro, pero sabemos que no es el puesto de Bomberger. Por suerte, bueno, estuvo en el segundo tiempo ahí, siguiendo la jugada y metió el gol. A ver, si no era gol, bueno, era penal. Y creo que los cambios de Insúa estuvieron acertados. A ver, uno dice el tema de Martegani en este equipo no puede salir. El tema que vos tenés al Perrito Barrios, y el Perrito Barrios, yo no me acuerdo cuántos partidos terminó los 90 minutos, con Talleres seguro porque hizo el gol sobre el final, pero no me acuerdo si había arrancado. Como que al Perrito Barrios los 90 minutos no le da. Insúa en conferencia de prensa dijo que, bueno, que el calor ayer afectó a muchos jugadores. Y bueno, todos sabemos que también el campeonato pasado a Ceruti también lo sacaba, por ahí a los 15 minutos del segundo tiempo. Como que el Perrito y Ceruti los 90 minutos no se la aguantan mucho, no. Entonces me parece que esos cambios estuvieron correctamente. Y bueno, por suerte se vio reflejado en la cancha que ayer Martegani jugó muy buenos 45 minutos. Hacía mucho tiempo que yo a Martegani no le veía tan buenos 45 minutos, y como dice Beto, todos estos jugadores siempre tienen lagunas, y bueno, por ahí a lo mejor lo que quiere el técnico es que el Perrito Barrios juegue el primer tiempo, haga el desgaste que tiene que hacer, sabe que por ahí no le da para los 90 minutos, meterlo a Martegani en el segundo tiempo, y por ahí al estar más fresco Martegani, los otros jugadores un poco más desgastados, sobre todo con el calor que hacía ayer, que fue tremendo, y bueno, los resultados se vieron que fue también un partido muy bueno de Leguizamón, así que ahí en eso Insúa, en esa parte táctica, acertó muy bien.
Beto, ¿qué te parece si le pedimos a Rama para poder escuchar un poquito, un compacto de lo que dijo Insúa en conferencia de prensa? Vamos, Rama.
Rubén, ¿cómo estás? Acá atrás estamos en vivo para el equipo de Desafío. Quería preguntarte primero y principal qué sensaciones te dejó esta victoria y cómo viste el partido Altamirano y Rafa Pérez, las dos caras nuevas que debutaron hoy.
Bueno, buenas tardes para todos. No, fue un partido difícil, muy disputado, como nosotros preveíamos, ante un rival que nos planteó de entrada reducir el margen de maniobra de mitad de cancha hacia atrás. Hace sumado que le hacía 3 meses que no se jugaba un partido en competencia oficial. Creo que hacía mucho calor también, pero bueno, creo que en línea general el equipo cumplió por ser el primer partido y ganamos en forma merecida, eso sí, porque tuvimos varias posibilidades de gol y el rival prácticamente no nos creó dificultades en ese aspecto. Y en cuanto al partido de Altamirano, lo poco que tuvo que participar transmitió seguridad y Pérez hizo un partido correcto, teniendo en cuenta la poca cantidad de entrenamiento que tuvo con sus compañeros. Tuvo un partido sin dificultades, diría.
Rubén, acá Gastón Jerquez para Die Sports. Te quería consultar, vos el año pasado hablaste mucho del tema del ADN de San Lorenzo, y hoy San Lorenzo terminó jugando con 7 jugadores del club, sumándolo obviamente al Perrito Barrios que salió en el entretiempo. ¿Cuán importante es esto para vos y sobre todo para el club?
Bueno, es una característica que viene sucediendo desde que nosotros nos hicimos cargo del equipo, ¿no? Tenemos mucha gente joven, de buenas cualidades. Hoy nos faltaban algunos jugadores, algunos todavía no están. Le tocó jugar hoy, no están en plenitud en la parte física, pero bueno, bien, terminamos bastante bien el partido, ordenado, no nos faltó en algunos momentos, obviamente, la precisión que te va a dar la suma de entrenamientos y la suma de partidos competitivos por los puntos. No es lo mismo cuando vos terminas una temporada en pleno ritmo de competencia, con la intensidad física, con capacidad para resolver técnicamente en espacio reducido. Eso hoy nos costó bastante. Ahí hubo un mérito al rival que defendió con mucha gente y bien. El partido estaba difícil, la cancha también, hacía muchísimo calor. Pero bueno, creo que ganamos en forma merecida, ¿no?
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, acá pasaban las declaraciones de Insúa, nos deja algo en claro, ¿no? Lo dijo en esta segunda respuesta que nos pasaba Rama, que el equipo rival se cerró y que San Lorenzo tiene que tener esa llave para poder abrir un encuentro. Si el rival se te mete atrás, mete dos líneas de cuatro y a vos se te complica, tiene que tener las armas suficientes. Creo que en el segundo tiempo intentó, lo logró con esa pelota milimétrica que mete Martegani para Vareiro, que después le cometen falta, que termina siendo gol de Bombergar. Creo que si no cobraban el gol, no, para mí no era offside porque era falta anterior a Vareiro. Pero bueno, eso ya es con hablar con el diario el lunes, está más que claro. Pero está bueno que San Lorenzo encuentre esa llave para poder abrir los partidos si es que no se le da. Y en la previa del partido también habló el presidente en acción de San Lorenzo. Hablamos de Horacio Reseigor, habló con la televisión y habló de varios temas, entre ellos el tema de Martegani. Lo escuchamos, Rama.
Tuvimos una final de año, por lo menos con casi 5 triunfos, ¿no? Una expectativa que generó, que la gente ha creado la expectativa porque hemos tenido venta récord de abonos, ¿no? Entonces eso habla a las claras de la expectativa que ha generado. Y creo que nos esforzamos mucho para cumplir lo que nos pidió el técnico, tratar de tener el plantel que va a competir en todo el año en las diferentes campeonatos que tenemos, son 3, así que queremos tener un plantel como reforzar ese plantel. Y creo que hoy San Lorenzo, bueno, si bien tiene un plantel con el 70% de chicos de las inferiores, creo que el resto, ese 30% de que tiene de experiencia, hacemos un plantel muy equilibrado, ¿no? Entonces, creo que todo eso hace que se genere la expectativa y ojalá tengamos un buen arranque como para que esto siga durante febrero. Y bueno, una vez que nos toque jugar uno de los objetivos principales, que para nosotros la sudamericana, que podamos cumplir con esa expectativa, ¿no?
Diego, le paso el retorno a Horacio y los está escuchando el presidente de San Lorenzo.
Presidente, bueno, el saludo. Hola. Que tenga San Lorenzo y que tengan ustedes también un buen año. ¿Están conformes con el mercado de pases o todavía hasta el cierre podría existir alguna novedad?
Bueno, hasta ahora hemos cumplido lo que nos pidió el técnico y hasta el jueves que viene, viste cómo funciona, Diego, el mercado de pases. Por ahí aparece algo y lo terminamos haciendo, ¿no? Pero por ahí lo que nos estaría faltando es un mediocampista, un poco más de creación, que es lo que nos pidió el técnico. Y bueno, estamos en eso. Pero tampoco es que si no lo logramos, no hemos cumplido con lo que nos pidió el técnico, al contrario, estamos muy conformes, hemos cubierto los puestos con gente de mucha experiencia y bueno, esperemos que se adapten rápidamente, ¿no? Los dos colombianos y el arquero que justamente le toca debutar hoy, ¿no? Así que ojalá que tenga la suerte de poder cumplir con lo que ha generado Altamirano.
Horacio, ¿qué se le puede decir al hincha de San Lorenzo con respecto a Gattoni y su continuidad? A ver.
Y bueno, esto es, suele pasar, nos ha pasado ya con varios jugadores. Nosotros, obviamente, el técnico nos pidió que hoy jugara. Aceptamos eso, pero el martes tendríamos que estar definiendo la situación. Queremos que firme el contrato el martes y si llega una oferta que él dice que puede llegar una oferta, bueno, obviamente la analizaremos y veremos que sea lo mejor para el club, ¿no? Gattoni para nosotros es importante, es el capitán del equipo, es un pibe que ha nacido y crecido acá en el club, ¿no? Así que de frustrarse la transferencia, ojalá que el martes podamos estar rubricando el contrato, ¿no?
¿Martegani se va a quedar en el club?
Veremos. Lo mismo que te dije de incorporaciones, te digo de ventas. Yo estuve con Víctor Blanco, hemos estado charlando. Creo que es una de las ofertas más firmes, pero bueno, vamos a esperar en la semana porque también nosotros necesitamos buscar en esos puestos, que es lo que acabo de decirte. Así que veremos el martes a ver qué es lo que vamos a determinar, ¿no? con el técnico, con Caruso, si pudimos conseguir algo, y si no, bueno, el Martegani se quedará acá.
Horacio, usted dijo que Gattoni le manifestó que iba a llegar una oferta. La oferta, aparentemente, por lo que sabemos, es del Sevilla. Si la oferta llega, evidentemente, y es de $1.5 millones libre de impuestos, ¿no queda otra que venderlo?
Pero bueno, a ver, el club siempre intenta, hasta ahora hace un año y pico que venimos tratando de renovar el contrato. Eso habla a la clara de la posición del club, ¿no? Pero bueno, si llega una oferta y el jugador quiere migrar o quiere buscar nuevo destino, tampoco nos vamos a oponer, ¿no? Así que, obviamente, el tema es, por eso estamos reforzando el plantel, porque sabíamos que lo de Gattoni podía llegar a suceder. Así que, bueno, veremos el martes, ahí definiremos lo que pasa. Para nosotros, ojalá, que se quede, ¿no? Y poder firmar el contrato, que es lo que la expectativa nuestra y de la gente.
Horacio, ¿qué se le puede decir al socio de San Lorenzo con respecto a las tan esperadas elecciones?
Bueno, vos sabés, Diego, que yo fui el que convoqué a elecciones. No fui candidato, yo tenía una decisión de vida, si se quiere. Así que bueno, he cumplido con todo. Pero bueno, no hemos...
Bueno,
no salió el oficialismo, la denuncia.
No sé qué,
y ahora
qué
estamos
opinión
esperando.
Te merece las palabras de
Horacio. En febrero, Seguro, seguramente, va a estar la respuesta de la.
Entre líneas, yo leo que si llega un. Bueno, se nos cortó la comunicación con Beto. Muchachos, Javi, creo que a Receigor en pocas palabras dijo mucho, ¿no? Lo que le preguntaba recién a Beto. Para mí que el martes, si llegan esas ofertas, si la de Racing, que es la más fuerte, termina de cerrar la San Lorenzo, Martegani lamentablemente va a dejar el plantel.
Y no pareciera con una gran convicción, por lo menos la declaración del presidente de San Lorenzo, que en todo caso, la sensación que da, la verdad, en el tono, ¿no? Porque no puedo analizar mucho más que lo que se escucha, es como que estamos a la oferta. Yo preferiría una posición más firme diciendo queremos vender al jugador, el ingreso a San Lorenzo le viene bien, o diciendo de ninguna manera se vende, tenemos prioridad en lo deportivo. Pero una cosa tan... pareciera de mercadeo, ¿no? Decir, bueno, si llega una oferta, pues estamos con el campeonato empezado. Entiendo que esto no es solo de San Lorenzo, no es solo de la actual dirigencia, esto atraviesa el fútbol argentino, el fútbol mundial, los negocios son la transferencia, los negocios son las comisiones, hay jugadores que pasan de un club a otro cada 6 meses y esto no es casual, no es una cuestión deportiva, es una cuestión económica, financiera, diría. Pero lo que espera uno del dirigente, lo que uno querría es decir, bueno, una posición firme, estamos en condiciones de venderlo, por este número a San Lorenzo le sirve, o decir, no, con lo que tenemos para afrontar 3 competencias, como dice el presidente, necesitamos de los jugadores. Me parece como un grado de improvisación importante, saliendo a ver si salimos a buscar algo para compensar la ida de un jugador importante, justamente cuando estamos con el campeonato ya iniciado. Desde ya que el fútbol argentino... El campeón del mundo debería ser ejemplo en esto y de ninguna manera se podría habilitar que un fútbol importante como el de campeón del mundo se puedan hacer pases una vez iniciados los torneos, incluso entre equipos que compiten en el mismo torneo. O sea, sería una cuestión elemental de competencia deportiva y de transparencia institucional. No hay pases una vez que arrancó el juego. Está bien que haya fuerte, ponele que en el exterior, pero en el mercado local la verdad que es impresentable y eso excede a y Martegani.
Vos, Ernie, ¿qué información tenés? Contale al hincha, aquel que no está muy en claro los números, ¿qué es lo que ofertó Racing? ¿Qué es lo que quiere Racing, mejor dicho? ¿Y en qué estado se encuentra lo de Federico Gattoni?
Bueno, Juan, lo de Martegani me parece claramente, antes que nada, un despropósito. A ver, yo puedo entender el tema de las urgencias económicas y demás, pero creo que debe ser una premisa dirigencial en San Lorenzo, porque ya si no, ya es una vergüenza demasiado grande, ¿no? Decir, bueno, en el fútbol local no vamos a reforzar a lugares directos. Ahora, si bien a todos nos duele, si la oferta fuera de afuera, supuestamente San Lorenzo se plantó en 6 millones de dólares por el pase de Martegani. Se habla de que Racing ofertaría 2 millones, un poquitito más, 2 millones y medio por el 50. O 4 millones por el 100, y en San Lorenzo buscan que en lugar del 100 sea un poquito menos y San Lorenzo se quede con un porcentaje de una futura venta. Claramente, si terminan siendo esos los números, va a ser muy difícil que esta dirigencia, que conocemos cómo son, no termine vendiendo a Agustín Martegani, que ya di mi opinión, me parece un despropósito. Lo de Gattoni también, pero a lo mejor lo de Gattoni tiene aristas en las que uno se pone en un lugar de poder entender un poquito más. Digo, tiene un representante como Lombilla que no quiere renovar, está a 6 meses de quedar libre, hay un montón de atenuantes, y claramente también son responsabilidad de la dirigencia, porque creo que ya Gattoni, en lugar de hace 6 meses darle la cinta de capitán y tenerlo de titular, ya sabiendo que queda un año de contrato, San Lorenzo debiera haber firmado en ese momento, o decirle al jugador en ese momento no vas a jugar. Para un jugador quedar 6 meses parado es complicado, pero no tanto como un año. Un jugador que un año parado claramente no recupera más su forma física en lo inmediato, ni lo van a estar mirando de Europa, porque claramente si hoy lo miran de Europa a Gattoni es por lo que hizo el semestre pasado, claramente por el buen desempeño que tuvo en esa línea de 5 con Rubén Darío Insúa junto a Zapata y Hernández, ¿no? Digo, ya me dolería lo de Gattoni, pero a lo mejor tiene aristas más entendibles. Vos decís, bueno, a lo mejor Sevilla pone 2 millones de dólares, es nada, pero digo, 2 millones de dólares, te ahorrás el contrato de Gattoni de acá a junio si es que se va. Seguramente hay alguna plata que le deben a Gattoni que no se la van a pagar, como es un resarcimiento, no le corresponde el 15% al jugador, entonces ellos te redondean un número de 2,5 palitos, un poquito más, y te dicen, bueno, quedaba libre, estamos recuperando 2,5 palitos, 3 palitos. Está mal, pero digo, tiene aristas que les permiten una defensa. Para mí no existe ninguna defensa para esta dirigencia. Yo creo que me cansé de decirlo ya, porque expliqué antes, San Lorenzo tendría que hace 6 meses haber ajustado las clavijas y decir, Gattoni, no firmás, no jugás. Con Barrios le salió bien, con Rojas le salió mal. Y recordemos que le puede seguir saliendo mal con James, que sí, también en junio estaría en la misma situación que hoy está Gattoni, con Couch, que estaría en la misma situación que hoy está Gattoni también en junio, y así algunos otros jugadores también, por ejemplo, Sequeira, como se va a Talleres, termina renovando porque se va a Talleres, De Becchi termina renovando si es que se va a Sarmiento, pero son todos jugadores que San Lorenzo, si la dirigencia no se pone las pilas, lo pierde, pierde patrimonio. Así que bueno, lo de Gattoni creo que está para definirse también en esta semana. Entre lunes y martes va a haber una novedad concreta, si es que finalmente el Sevilla pone un poco de plata para llevárselo ahora, o si San Lorenzo termina firmando el contrato que quiere Lombilla. ¿Qué es esto? Con una cláusula de 1,5 millones, 2 millones, para un equipo del exterior. En este caso no sería para el fútbol local. Lo que de alguna manera te pone el sello de que en junio venga el Sevilla, pague eso y se lo lleve. O sea, no sería ahora, pero sería en junio, y por la misma plata escasa que estamos hablando. Pero de ahí no sale la negociación. No creo, y es un porcentaje totalmente remoto, porque si no ya lo hubieran hecho, que el jugador termine entrenando con la reserva, con la decisión de que quede libre, y a San Lorenzo no le quede nada. Porque si no ya directamente lo hubieran hecho, y Gattoni no hubiera jugado la jornada de ayer. Creo que la dirigencia apunta a ese lado, ¿no? A ver si se va ahora, y Sevilla pone un poco más de plata, o San Lorenzo termina firmando el contrato que quiere el Lombilla, y bueno, y Gattoni claramente jugaría este ciclo, y en junio ya tendría los pasajes a Sevilla, porque ese dinero para Sevilla claramente es nada.
Quien sí estaba bastante enojado por cómo se dio el tema de Gattoni es Caruso, ¿eh? Cosa que vamos a hablar seguramente más adelante en el próximo programa. Agradecemos a todos los que están prendidos al canal de YouTube de San Lorenzo Redes, a todas las plataformas y también al Twitter de Boedo en Mí. Rama, ¿tenemos audio de oyentes? Por favor, los mandamos.
Hola muchachos, buenas noches, ¿qué tal tanto tiempo? Bueno, a diferencia de muchos años, se empezó ganando. el equipo me gustó mucho en el primer tiempo.
Bueno,
me parece que hay que esperarlo, no da para mucho este equipo.
Sí,
hace lo que se puede con los jugadores que han mejorado. Y bueno, me gusta los juveniles que están subiendo a primera.
Irá a la principalmente.
Pero bueno, hay que esperar y a tener fe. Buenas noches para todos, que sigan bien.
Seguramente novedades de estas.
Sí, Germán de Morón.
Van a llegar a San Lorenzo hoy a la oficina de fútbol profesional. No llegó ninguna de estas por ninguno de los dos jugadores, sí, dime si diretes claramente, pero nada concreto. Ahora, Rama, no sé si te tengo ahí, ¿tenemos los audios?
Sí, ahí lo mando, yo lo mandé antes, pero se ve que vos no sé por qué no los escuchás, ahí mando otro audio.
Bueno, buenas noches para todos, mi nombre es Cristian de Ramos Mejía, y bueno, del equipo, bueno, ayer me pareció... El triunfo me pareció justo, podíamos haberlo liquidado antes, no nos sobró nada, no nos sobra nada, también el rival también me parece...
No, Rama, no se están escuchando, ¿eh?
Uno de los pocos claro, que
no,
tiene menos que
nosotros. No era yo solo, ¿eh?
Pero bueno, espero que el equipo vaya
evolucionando. No era yo solo, perfecto. Bueno, Javi, a ver, adelantanos un poquito de lo que va a ser el informe, que ya viene.
Y como siempre nos reservamos un pequeño espacio dentro del programa para contar algunas historias deportivas sobre todo, pero también institucionales, culturales, políticas de San Lorenzo, y vamos un poco a charlar y recordar algunas jornadas importantes, épicas podemos decir, de San Lorenzo en este especie de limbo que es el verano para el fútbol, ¿no? En algún momento fue un espacio para las giras nacionales e internacionales, en algún momento fue el espacio para los torneos de verano que tenían un cierto valor e importancia, no oficial, pero concurría mucha gente y generaba atractivo, sobre todo porque jugaban los equipos grandes. También en algún momento fue para disputa de copas, también nacionales e internacionales. Así que el verano en San Lorenzo no es solamente un tema de la playa y la sombrilla, sino también un tema de fútbol, que es la pasión que nos mueve. Algo vamos a contar de eso.
Bueno, Javi, me dice Rama que estamos todos ok. Vamos para adelante entonces con el informe. Ya que está al pie, vamos a darle para adelante.
Cómo no, lo que usted diga entonces, señor conductor, provisorio, pero conductor al fin de esta jornada del 29 de enero en Boedo en mí. Bueno, decíamos entonces que San Lorenzo está ligado a esta, y al fútbol en general, ¿no? A esta historia de cómo se pensó, cómo se piensan los calendarios y las disputas. Y la primera situación que vamos a recordar tiene que ver casi con el origen de San Lorenzo, ¿no? Su acceso a la primera división del fútbol argentino se produce en un insólito verano de 1915. ¿Por qué insólito? Porque el partido que San Lorenzo disputó después de haber ganado el torneo de segunda división y enfrentando al de intermedia, que era Honor y Patria, fue un insólito primero de enero, ¿no? De 1915, en la cancha de Ferrocarril Oeste, en la vieja cancha de Ferro, a quien siempre le debemos ese origen de San Lorenzo para haber sido local ahí, una cierta gratitud. Y San Lorenzo jugó un primero, uno no lo puede imaginar, ¿no? Todavía con la resaca del 31 de Año Nuevo, y ganó 3-0. Y ese enero caluroso permitió que San Lorenzo en esa fecha cambie la historia, dice Enrique Escandé. En esa fecha el rumbo del club cambió definitivamente y lo condujo a una seguidilla de realizaciones y de progreso. 1915 sonaba Gardel y Razzano. Era el tango, todavía no habían publicado discos, pero ya eran popularísimos en la música de Arrabal. Melodía de Arrabal, como el Arrabal que dio origen a San Lorenzo. Vamos con el audio 1, Rama, Melodía de Arrabal.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol.
Pues ese barrio, ese arrabal de luna, farol, y milonga que dio origen a San Lorenzo y que lo caracteriza, fue transitado en ese mes de enero de 1915 para lograr la participación en la primera división. Pero también en los veranos, una vez finalizados los torneos, se fue popularizando en los equipos más importantes de nuestro país las giras, tanto nacionales por el interior del país, con lo cual los equipos ampliaban su base de aficionados, como por países tanto del continente. San Lorenzo hizo giras por Brasil, por México, además de las recordadas giras por Europa de la década de 40, ¿no? Así que justamente en esas giras también se construían los prestigios futbolísticos, ¿no? Esos verdaderos desafíos deportivos que daban conocimiento, lustre y prestigio a los equipos más importantes. San Lorenzo protagonizó una gira épica en 1940 por el vecino país de Brasil, el pentacampeón actual el pentacampeón mundial del fútbol y uno de los equipos más importantes de la historia, ¿no? A nivel selecciones. Bueno, San Lorenzo disputó con Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama y fue protagonista estelar el vasco Isidro Lángara, pateando por tierras brasileñas, específicamente cariocas, y así recordamos esta canción de homenaje al enorme vasco Isidro Lángara. Vamos con el audio 2, Rama, por favor. El campeón era Flamengo, debutó con Botafogo y para no ser menos, el vasco Lángara hizo 4 de los 5 goles de San Lorenzo. San Lorenzo le ganó al Botafogo subcampeón, al Vasco da Gama, al Flamengo campeón en 2 oportunidades y despertó ya la admiración del fútbol brasileño. Este equipo que tenía como protagonista este vasco portento físico, goleador nato, con un promedio de 1.60 goles por partido, un monstruo realmente ese vasco, que se terminó yendo en el año 43 a México, algunos dicen más enamorado y con alguna cuestión más sentimental que futbolística, y hasta que llegaron otros jugadores como René Pontoni, San Lorenzo careció de un 9 de la envergadura del vasco Lángara. El otro verano que transcurrió entre fines del 46 y comienzos del 47, también en esa gloriosa década del 40, es la recordadísima gira por Portugal y España, donde San Lorenzo cosechó merecidos reconocimientos que se recuerdan hasta el día de hoy y en donde buena parte de la afición española en la Argentina comenzó a hacerse cada vez más hincha y aficionada de San Lorenzo. Así lo dice y lo describe con una precisión enorme el relator español en el partido frente a Atlético Aviación, el Atlético Madrid, de España, donde San Lorenzo gana 4-1. Así describe a este equipo maravilloso, que también en verano, entre el 46 y el 47, deslumbró en tierras españolas. Vamos con el audio 3, Rama, por favor.
Juega el San Lorenzo sin pensar en ningún instante en el brillo individualista y con el ánimo y los músculos disciplinados de una manera perfecta para el lucimiento total. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, dirán luego los críticos españoles, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Pulsan el balón con tanta suavidad como destreza. La línea delantera aborda las jugadas con sus dos rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía.
¿Cómo describe el fútbol preciso, organizado, matemático, dice el comentarista español, de esa precisa máquina futbolística que fue el San Lorenzo del 46, tan recordado tantas veces en esta misma sección? Ya acercándonos a estos tiempos, los que tenemos algunos años, canas o peladas, recordamos los torneos de verano, que eran muy generaban mucho interés en la afición deportiva, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, donde se protagonizaban estos duelos entre equipos grandes. Y San Lorenzo va a ganar una Copa de Oro, Copa de Verano. Algunos dirán, bueno, no tiene valor futbolístico. Algunos que se están colgando estrellitas hasta en la ropa interior, les quiero decir que estos partidos tienen... en términos de disputa, un valor similar, ¿no? Se daba sobre todo entre equipos grandes, y San Lorenzo disputó un triangular con Boca y River en el año 92, una delantera con Gorosito Acosta y la Chancha Rinaldi. Perdía 2-0, tenía que empatar para ser campeón con River, y en 4 minutos lo da vuelta. Así, tercer gol de Jorge Roberto Rinaldi para poner el 3-2 en Mar del Plata frente al equipo de River Plate. Vamos con el audio 4, Rama, por favor.
Se va Rinaldi, la salida de Comiso. ¡Gol! Milagrosamente vuelta este partido, se mete la Copa de Oro en el bolsillo.
Dice Julio César Pascuato, más conocido como Carlos Juvenal, en la vieja revista El Gráfico, la Copa de Oro volvía a demostrar que se juega en serio, que todos los partidos parecen finales, que los jugadores dejan el alma en la cancha. Sin dudas fue otra gran noche, digna de lo que nos tiene habituado Mar del Plata, ¿sí? Torneos de verano, ¿sí? Donde empezábamos a mirar el fútbol del año. Ese año San Lorenzo 92 va a participar de la Copa Libertadores y va a ganar esa Copa de Oro, disfrutando triunfos sobre Boca y sobre River. Y también, por supuesto, los veranos nos han dado, como hemos recordado recientemente, el festejo por la postergación de la Copa Mercosur en el año 2002, enero del 2002. También en el mes de febrero, el último triunfo, título oficial de San Lorenzo frente a Boca en aquel verdadero carnaval de goles que fue el 4-0 en la ciudad de Córdoba. Bueno, veranos calientes, veranos de fútbol, veranos donde también se fue construyendo la historia futbolística de San Lorenzo. Este verano que nos auspicia nuevamente para el 2023 el inicio de otra disputa de copas que también se empiezan a jugar en estos veranos. Vamos con el audio 5, Rama, y cerramos el informe.
Haciendo historia por el presente, el futuro de San Lorenzo de Almagro, lo que significa barrio de tango, cultura y San Lorenzo, y todo lo que significa a nivel amistoso también, lo futbolístico, y todo el repaso que hace Javier Orancoli. Estamos en la localidad, volviendo de Mar del Plata, en Ciudad Pilar, y quería hacer un comentario antes del cierre de Hernán Sanz, de Juan Pablo Acuña y de Javi de la parte futbolística. La verdad, yo tengo una relación, se sabe, con Horacio Recendor, aceptable, diálogo, como la tengo con muchos opositores, pero me dio vergüenza ajena lo de Horacio Recendor declarando lo de Racing Club. Nos pone en un club de barrio, en un club chico, en una posición totalmente... Me podrá, si está escuchando a Rocheador en este momento, me podrá decir sí, quién se da la plata, pero no hay, eso se genera con ingenio, con creatividad, no, rifando a los jugadores y más a competidores y más a clubes que están en tu mismo segmento donde tenés que competir. La verdad, me da tristeza estas declaraciones y urgen un llamado rápido a cambio de conducción, de relación de fuerzas en San Lorenzo, la legitimidad que se apuraron a frenar a través de la justicia. Pero estas declaraciones, voy a escuchar a Blanco, me da tristeza porque ni siquiera ante una necesidad económica que la tiene el club, podés, tenés un montón de opciones para generar, aparte es un jugador diferente como ya se nota, así que era ese comentario, Juan Pablo, no sé si vos coincidís.
Sí, Beto, claramente, a ver, ya bastante le han desmantelado el equipo al Gallego y seguir sacándole jugadores que son importantes y por el cual, recordemos que el Gallego habló con el jugador para que se quede, porque va a ser importante para este nuevo proceso, le dio minutos en el primer encuentro y el pibe respondió bien, creo que una venta ahora puede llegar a ser, a ver, un escombro más en este San Lorenzo que ya está hecho trizas, lamentablemente. Esperemos que no suceda, que tampoco llegue la oferta por Gattoni, que el jugador renueve y se quede en San Lorenzo, por el bien de San Lorenzo más que nada, y también por lo futbolístico, porque si sacás dos jugadores importantes como lo son ellos dos, creo que se va a hacer cuesta arriba y más si no traes a nadie, ¿no? Tratar de pelear por un campeonato como tiene Insúa como objetivo para este nuevo semestre, Beto.
Aparte, cuando vos estás en malas condiciones, no vayamos solo a lo futbolístico, sino a lo humano, lo anímico, personal o lo que sea, no podés mostrarte vulnerable. San Lorenzo se está mostrando con esta cuestión, escucho a Racing Club, muy vulnerable, muy vulnerable para que te vengan cualquiera a ofrecer $2.50 por tus jugadores, y esto es lo que está sucediendo. Los que nos llevaron, no digo por el recibidor, digo por todo el circuito que se vino manejando hace 5 años, no vamos a echarle la culpa simplemente a él, hermano.
No, Beto, no, claramente no es el solo, sino que por desgracia es el grupo, ¿no?, de dirigentes que tiene San Lorenzo en el oficialismo ya, como bien decís vos, hace unos 5 años aproximadamente, si no más, que hay un grupo muy parecido de gente. A ver, parecen pelearse por ver quién maneja peor el club. Creo que desde cualquier lugar que lo mires, casi siempre las decisiones que toman terminan siendo desacertadas. ¿Qué es eso? Sacando quizá lo de Insúa, de la última contratación de Insúa, que bueno, finalmente muestra el sanlorencismo que tiene, el trabajo que está haciendo, pero en general las decisiones que toman no son buenas. O sea, mercado de pases. Tras mercado de pases, San Lorenzo tiene menos. Esto es una realidad que creo que es irrefutable. No es cuestión solamente de lo económico, sino también de la falta de lucidez a la hora de llevar a cabo algunas negociaciones. Como bien decías vos antes, Beto, lo de Méndez, ¿no? Digo, tenés $700.000 para el Rafa Pérez, que lo vas a necesitar, porque lastimosamente seguramente se va a Gattoni, y no tenés 900 para Méndez, que fue el 5 titular, y el jugador que de alguna manera necesitabas ahí en la mitad de la cancha. Entonces digo, ¿para colmo eso, no? Porque San Lorenzo se desprende de jugadores, pierde jugadores o vende jugadores, pero después tampoco tiene digamos, la potestad de poder invertir bien a la hora de que vengan otros jugadores. Bueno, como hagamos el caso de Méndez, sí hicieron el esfuerzo con Barreiro. ¿Por qué? Porque Barreiro lo dieron a pagar. Y hay que ver finalmente si después a Lorenzo no termina en un juicio por falta de pago y demás, fuera de lo que es esta gestión, como le viene pasando a San Lorenzo hace rato también, ¿no? Juicios sobre juicios, ni hablar de los juicios que caen en el básquet, ni hablar de otras disciplinas también, el fútbol femenino. Bueno, es un día a día de hacerse una mala sangre con San Lorenzo, Beto, que nada.
Beto, no sé si querés hacer un cierre por tu parte, ya después cerramos acá desde la mesa con el polideportivo, con lo último futbolístico, y nos despedimos hasta el próximo domingo, ¿te parece?
Perfecto, Juan Pablo, perfecto.
Bueno, tu cierre, lo escuchamos nomás.
El sábado es una importante cita otra vez para San Lorenzo de Almagro, que tendrá que continuar una buena labor de Rubén Darío Insúa, como ya dijo Hernán, Juan Pablo, que hizo coincidimos todos con la labor que está haciendo el técnico. Esperemos que se refuerce un poco más, que había pedido, lo dijo en Pasión por el Sitión, un jugador de las características de Ortigosa en cuanto a salida, en cuanto a articulación en el mediocampo que le hace falta. Yo creo que le hace falta, como dijeron ustedes en algunos momentos, segmentos del programa, mayor peso en el mediocampo. a mi juicio, el tema, como dijo Javier Bancoli, que primero no desmantelen más al equipo, que quede Gattoni, que quede Mateani, y algún refuerzo más como pidió Insúa, ¿qué había dicho en pasión? Dijo la posición de articulación de la de Artigosa y alguna posición más, ¿o solo la de Artigosa pidió Juan Pablo?
No, la idea era que si no se le iba a ningún otro jugador, también hablando del caso de Bomberger, que por ahí podía llegar a caer una oferta por parte del Vasco da Gama, que finalmente no llegó nada, la idea es traer un mediocampista con las características similares a Néstor Artigosa para reforzar un poco esa zona de campo.
Bueno, yo me despido dejando el cierre para Juan Pablo, para Hernán, para mi amigo Javier Brancoli y Ramiro Brignoli en la parte del segmento de las disciplinas deportivas que hace bien Ramiro. Lo admiramos a Ramiro porque es un tipo que le dio mucho a las diferentes audiciones de Sabrosa de Almagro, y es un tipo valioso para el club. Y hay que resaltarlo en su perfil bajo muchas veces de Ramiro Brignoli. Bueno, compañeros, será hasta el domingo por mi parte. ¿Qué decir con los últimos minutos de Bodeo Mí, este clásico de los domingos por Delta Medios? ¿Sí, gracias?
Bien, hasta ahí pasaba Beto por los micrófonos de Bodeo Mí. Ya lo vamos a tener más en su lugar, tranquilo. Es entendible, todavía estamos en temporada de vacaciones barra trabajo, que es lo que le ha tocado a Beto esta vez. Rama, vamos con el polideportivo y cerramos.
Vamos, Juancito, con el polideportivo. Bueno, se está jugando la Liga Argentina del Vóley Femenino. Comenzó hace 3 fechas y ayer las Matadoras jugaron en Tucumán por la fecha número 3 y le ganaron 3-0 a Tucumán de Gimnasia. Se sigue jugando la liga masculina del vóley, la liga argentina, está en la fecha número 16, y los Matadores viajaron a Formosa, están jugando ahora en este momento, y no hay buenas noticias porque están perdiendo 2-0 contra Policial Vóley, pero bueno, el vóley es a 3, así que todavía están a tiempo de ganarlo 3-2. El básquet cortó en el juego 19, cortó una racha de 9 partidos consecutivos con derrotas. Le ganó 73-68 a San Martín de Corrientes. Y bueno, en el juego número 20 le tocó uno de los mejores equipos de la liga, que es Instituto, y perdió 84-77. Pero bueno, por lo menos cortó esa racha de 9 partidos consecutivos perdiendo. Ganó ese partido y bueno, este partido era totalmente esperable que lo pierdan. Mañana el básquet va a estar jugando en Misiones contra Oberá Tennis Club. Y al básquet se incorporó Lautaro Mare, que juega como ala pivot y viene a reemplazar a Tomás Rossi. La reserva hoy empató 0-0 con Arsenal. Se jugó en Sarandí. Y vuelve a jugar la reserva el domingo 5 de febrero a las 9 de la mañana en Ciudad Deportiva, enfrentando a Lanús.
Bien, bien. Ahí estaremos seguramente para hacer el aguante al equipo del Pipi Romagnoli. Javi, lo último, tu cierre y nos despedimos.
Bueno, nos despedimos de acá al próximo domingo, el sábado con Lanús, y hoy recordando 26 años que partió de este mundo joven Osvaldo Soriano, el escritor más cuervo, periodista y escritor más cuervo que ha dado nuestra tierra. Siempre lo recordamos en este programa. Hace 26 años, un 29 de enero, nos dejó a los 54 años el gordo Soriano.
Muy bien. Ernie, lo suyo para el cierre.
Bueno, Juan, recordarle a la gente que mañana San Lorenzo vuelve a los entrenamientos y lo hará de cara a lo que será el encuentro con Lanús por la segunda jornada, también el día sábado ya definido. Agradecerle a toda la gente que se prendió en el chat. Hoy no le dimos mucha bola a la lectura de mensajes, pero siempre están. Bueno, Esteban Hoffman, Emilio Camuche, el doctor Ritaco, Tyler Dunden, Dante Gutiérrez Mónaco, Fernando Díaz. Bueno, todos los que nos acompañan, un montón más, disculpen si me olvido de alguno, Ramiro César Lafata, bueno, todos con mucha mucha opinión y muy prendidos, a la vuelta de Bodón Mía, agradecerles, como siempre, que nos acompañen. Y bueno, también invitar a la gente, voy a hacer un anuncio, hoy va a salir un hilo, Juan, en Frente Ciudadana, bueno, para el que no sabe, tengo participación en Frente Ciudadana, iba a salir un hilo respecto del tema del robo de las urnas. Digo, se robaron las urnas en San Lorenzo, no hubo elecciones. Bueno, mañana va a haber un hilo imperdible. Iba a salir hoy, pero digo domingo, un hilo imperdible que involucra a Constantino, involucra a más dirigentes de San Lorenzo y involucra al jefe de la IGJ, a Nissen. ¿Y qué opina justamente Nissen de por qué no se vota en San Lorenzo y el robo de las urnas? Mañana el hilo exclusivo en Frenesí, no se lo pierdan, con toda la información de los tejes y manejes. Nobleza obliga, nadie recogía el guante, ¿no? Y hasta César Francis salió ahora a recoger el guante y a reconocer que era verdad lo que contaba Frenesí, ¿no? La semana pasada. Hubo reunión y propuesta de co-gobierno por parte de Constantino. Bueno, no lo aceptó Francis, pero bueno, ladran Sancho, señal que cabalgamos, Juan. Así que bueno, gracias por todo. Voy a dormir hasta el próximo domingo, no se olviden el jueves igual de sumarse a la Pasión por el Ciclón y escucharnos en lo que será el segundo programa de este ciclo de Pasión por el Ciclón, y por supuesto el sábado con la Transmi del hincha allá en la cancha de Lanús por la segunda fecha del torneo. Un abrazo y bueno, gracias para todos.
Rama, vos también, gracias por estar del otro lado, tu cierre, y bueno, nos despedimos.
Abrazo, muchachos, por este nuevo clásico de los domingos, Voy a dormir. Como dijo Ernie, nos vemos el domingo que viene. Esperemos que con un triunfo frente a Lanús. Sabemos que esa cancha siempre nos cuesta, perdón lo que voy a decir, un huevo y medio ganar ahí. Nos cuesta muchísimo. La verdad que si el Insúa gana ahí ya sería cortar otra racha negativa más. Pero bueno, el equipo este de Insúa nos tiene acostumbrado a eso, a cortar rachas negativas. Le quería decir algo a Hernán, que si va a hacer un hilo en Twitter, que lo ponga bien grande. Voy a hacer un hilo de Twitter, porque el otro día un tuitero le decía: te haces el enigmático y nunca había visto un informe con tantos nombres. Lo que pasa, muchachos, que Twitter tiene 280 caracteres, entonces no se puede explicar todo en un solo tweet. Entonces, si Ernie va a hacer un hilo, que ponga grande, para la gente que todavía por ahí no sabe usar Twitter, que es un hilo, que son varios tweets, porque la verdad el otro día el informe que hizo Hernán estaba buenísimo, pero bueno, un par de tuiteros ahí le decían: che, no te hagas el enigmático, no sé qué, pero si vos seguías todo el hilo de tweet, era un informe impecable, nombrando todo esto, lo de Francis, Constantino, todo este, a Moretti, nombró absolutamente a todos, o sea, no había ningún tipo de enigmático. Así que, bueno, también les quiero recordar que estos programas, si los quieren volver a ver, quedan guardados en las plataformas. Quedan guardados en el Twitter de Bodolmi, que es @Bodolmi. Quedan guardados también en el YouTube, Twitch, Facebook e Instagram de San Lorenzo Redes. Y bueno, si lo quieren escuchar, por ahí no lo quieren ver, uno por ahí no tiene que estar tan atento a la pantalla y solamente lo quiere escuchar de fondo, en 10-15 minutos lo estamos colgando al Spotify de Delta Medios. Así que bueno, nada más por este lado y les mando un abrazo a todos.
Gracias a todos aquellos que estuvieron del otro lado haciendo el aguante en este primer programa del año de Boedo en Mí. Nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 10 de la noche. Esperemos que con Beto y esperemos que con una nueva victoria de San Lorenzo, Dios quiera, el próximo sábado cuando nos toque visitar 21:30 a Lanús, y esperemos que sea el debut de La Roca Sánchez para poder ver al colombiano. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con Alex y Bacache. Gracias, muchachos, por estar de otro lado. Gracias, Ramiro. Un saludo grande. Nos encontramos el próximo domingo. Chao.
Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón.
Boedo en Mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en Mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar. Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890, Villaluro. Mundo Service, venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama, Avenida Italia 1501, Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115-332-0279. 115-332-0279. Nos encontrás en Instagram como @leñacarbón.
Domingos de 22 a 23:30 horas, tu clásico Boedo en mí.